tema de hoy. Desde México, la Iglesia pide a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, entre 10 solicitudes para su próximo mandato.
Desde Perú, Hospital de la Iglesia, especializado en cuidados paliativos, le da la contra a la cultura de la muerte. Cuida enfermos terminales abandonados.
Desde el Vaticano, el Papa se reúne con reconocidos comediantes de diferentes partes del mundo. Destaca su don para dar serenidad y sonrisas. La popular Doña Florinda, entre ellos.
El legislador italiano dice que los resultados de las recientes elecciones en el Parlamento Europeo son un golpe a las prioridades ideológicas de los últimos 5 años y dan pie a esperar un fortalecimiento de los principios no negociables: vida, familia, libertad religiosa, que defiende la Iglesia.
Desde Venezuela entronizan imagen de la Beata Candelaria de San José en parroquia caraqueña que lleva su nombre. Hola amigos, hola Eddie, llegamos al final de la semana.
Así es, Natalie, qué gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico de WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde México, donde el próximo 1 de octubre, la presidenta electa Claudia Sheinbaum iniciará su mandato. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia obtuvo el 59,7% de los votos totales, según el Instituto Nacional Electoral. La Iglesia en México planteó 10 pedidos a la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Sobre esto y más, informa nuestro corresponsal Diego López Colín.
Frente a la victoria electoral de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, la Iglesia Católica en la capital del país le hizo 10 sugerencias sobre temas que la misma Iglesia considera cruciales para el inicio de su gobierno.
En primer lugar, la Arquidiócesis de México pidió a Claudia Sheinbaum considerar el respeto para que desde el gobierno se cuide la dignidad de toda persona. Luego, la Iglesia Católica solicita a esta nueva administración que cultive un espíritu de diálogo abierto, así como también de escucha por parte de la nueva presidenta y de su equipo de trabajo. Además, se demanda que se proteja y promueva la libertad religiosa y la defensa del bien común. Otro punto que destaca la arquidiócesis es la atención a los más vulnerables. Dar valor a la vida es otro eje importante que propone la Iglesia para que el país defienda y promueva el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, rechazando toda forma de atentado contra ella. Sobre el tema de la ecología, se solicita que se adapten medidas efectivas para cuidar y proteger el medio ambiente. La Arquidiócesis de México también le pide a Claudia Sheinbaum luchar por la paz. Y finalmente, como décimo pedido, le hizo un llamado a crear un liderazgo ético.
Durante estos días ha circulado un video de un altercado en la iglesia San Juan Bautista en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. En este se muestra cómo una feligres local le recrimina a unos turistas por entrar al templo vestidos inapropiadamente.
Es mi iglesia y no pueden entrar con shorts, no pueden entrar con shorts. Incita a la sexualidad, cualquiera que lo sabe, sabe que hay que tener un respeto.
La Arquidiócesis Prima de México consultó al padre José Alberto Medel, sacerdote de la diócesis de Xochimilco y experto en liturgia, quien explicó que aunque los templos están abiertos a todos, no son espacios públicos. Indicó que la casa de Dios debe ser respetada, pues es un lugar reservado para el culto divino. El sacerdote también advirtió sobre la forma de corregir a los demás, indicando que aunque es legítimo pedir respeto para un lugar sagrado, lo conducente es hacerlo con palabras que puedan ser catequesis y no mediante gritos que se conviertan en ofensas. Finalmente, sugirió a las parroquias turísticas colocar letreros o designar a personas que informen a los visitantes sobre las normas de vestimenta y el comportamiento adecuado dentro de un templo.
Estoy en contra de tu grave error.
La Arquidiócesis de Morelia se pronunció sobre un supuesto milagro, y es que se supone que a una Virgen de Guadalupe le brotan lágrimas de sangre de los ojos.
De acuerdo a medios de comunicación local, el presunto prodigio ocurrió el domingo 2 de junio desde los comicios electorales en México, cuando una familia local notó que a su imagen de la Virgen de Guadalupe le corrían lágrimas rojizas. La Arquidiócesis de Morelia compartió un comunicado en el que precisó que es demasiado pronto para emitir un posicionamiento definitivo al respecto. La arquidiócesis señaló que la Iglesia Católica siempre se ha caracterizado por la prudencia en tales asuntos, evitando descalificaciones o afirmaciones gratuitas sin el necesario fundamento, a lo que se invitó a tener cautela al abordar un tema tan delicado como el de un presunto milagro. Sin embargo, se indicó que se están tomando las medidas necesarias para investigar la situación de la manera profunda y exhaustiva. Actualmente un equipo recogió muestras de sangre, las cuales están siendo analizadas.
Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
Hasta el cierre de este noticiero, el Papa Francisco sostenía reuniones bilaterales con 9 líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre del G7 en el sur de Italia. También dialogará con los presidentes de Brasil y Ucrania. El Papa inició su intensa jornada este viernes con alegres personajes. Nuestra corresponsal Paola Rías informa.
Esta mañana el Vaticano recibió a cientos de comediantes provenientes de distintas partes del mundo. Entre los presentadores se encontraban humoristas y presentadores como Jimmy Fallon o Conan O'Brien. Cada uno tuvo la oportunidad de estrechar la mano del pontífice. En su discurso, el Papa dijo que los comediantes tienen el preciado don de difundir la paz entre las personas, porque son capaces de ayudar a superar las dificultades cotidianas y tomarse la vida con humor.
En medio de tantas noticias pesimistas, inmersos como estamos en tantas urgencias sociales e incluso personales, ustedes tienen el poder de difundir serenidad y sonrisas. Ustedes son de los pocos que tienen la capacidad de hablar a personas muy diferentes de distintas generaciones y culturas.
El Papa Francisco aplaudió que los comediantes puedan denunciar los excesos del poder, dar voz a situaciones olvidadas y señalar los abusos. Añadió que el humor es el mejor antídoto al individualismo y al egoísmo, porque rompe las barreras entre las personas. Florinda Mesa, conocida por su interpretación de Doña Florinda en la comedia televisiva El Chavo del Ocho y otros programas que marcaron la cultura popular latinoamericana, participó del encuentro. Tras su saludo al Santo Padre, no pudo contener la alegría de haber asistido a esta audiencia.
Para toda Latinoamérica, estando aquí, no nada más me sentí llena de emoción y de fervor, sino de un sentimiento que no puedo describir. Mis queridos hermanos latinoamericanos, es el primer Papa de América, de Latinoamérica. Es el primer Papa que habla a nuestro hermoso, nuestro respetable y respetado por mí idioma español.
Otros conocidos artistas norteamericanos se presentaron a la cita con el pontífice.
El Papa es bueno, me gusta el Papa, es buena persona. Es algo muy bonito, hablar sobre el humor y su poder para acercarnos. Fue bonito, fue un sentimiento bonito. Estaba sentado junto a Chris Rock y Stephen Colbert, y todos nos mirábamos y pensábamos, ¿cómo hemos llegado aquí? Por eso me encantó escuchar al Papa admitir que la comedia tiene un impacto en el corazón de las personas, y eso me hizo reflexionar un poco más sobre cómo quiero ejercerla.
En su reflexión, el Papa dijo que reza diariamente con las palabras de Santo Tomás de Aquino, pidiéndole al Señor que le dé un sentido del humor. En el Vaticano, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Las recientes elecciones al Parlamento Europeo han sido descritas como una revolución que favorece a la derecha y a partidos nacionalistas, mientras que Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, asegura que seguirá en el poder y mantendrá la línea que ha tenido hasta ahora, que ha incluido presiones a países con gobiernos democristianos como Polonia y Hungría. Para intentar tener una mejor perspectiva de los resultados, estamos con Luca Volonté, exdiputado del Congreso italiano y agudo analista político. Señor Volonté, bienvenido.
Grazie. Buona giornata.
Con la perspectiva de algunos días, ¿cómo podemos entender los resultados de las recientes elecciones?
Sí, las elecciones son stato un terremoto molto chiaro.
Las elecciones han sido un terremoto muy claro. Los ciudadanos europeos le han querido decir a los partidos tradicionales, socialistas, liberales, izquierda verde y en parte al Partido Popular Europeo, que las políticas impulsadas en los últimos 5 años por la Unión Europea no estaban en sintonía con los problemas de los ciudadanos europeos y por lo tanto han encontrado una alternativa. La alternativa la han buscado en los partidos conservadores o en las derechas nacionalistas, más que populistas, de muchos países que han visto crecer el número de sus diputados en el Parlamento Europeo de manera significativa. Porque al menos las derechas, en Holanda, como en Rumania, como en Polonia o en Italia, han identificado los problemas que más le importan a los ciudadanos europeos, que son sustancialmente 4 o 5. El primero es la inflación. La economía no funciona y la gestión que se hace en Europa de la economía común es muy preocupante. El segundo es la inmigración. que está descontrolada en Europa. Por ello, los ciudadanos se sienten inseguros en sus propias casas. El tercero es el trabajo para los jóvenes que comienzan a faltar de manera significativa en algunos países. El cuarto es la voluntad de paz y no de guerra, ante estos gritos de muchos líderes europeos que quieren, en efecto, entrar en guerra a pocos cientos de kilómetros de la frontera europea. Pienso que al menos las derechas han sido reconocidas por los ciudadanos europeos como partidos que han identificado los problemas. Estos problemas no han encontrado soluciones también porque los socialistas, liberales y el Partido Popular Europeo, junto a las izquierdas y a los verdes en los últimos 5 años, han impedido un gobierno de todos. Han pensado que podían ser ellos los gestores, digámoslo así, de la locomotora. Y han impuesto algunas medidas ideológicamente dirigidas hacia objetivos de la economía green o verdes o ambientalistas que están afectando los bolsillos y los sueldos de gran parte de los ciudadanos europeos. Cambiar los automóviles de gasolina a eléctricos cuesta 3 o 4 veces más. Modificar las viviendas para cientos de miles, digamos, decenas de millones de ciudadanos europeos quiere decir gastar un montón de dinero en un momento en el cual, como decía antes, no hay mucho dinero.
En un momento en que, como decía prima, soldi ce ne sono pochi.
Este resultado da mejores posibilidades a los principios no negociables que la Iglesia defiende como la vida y la familia.
Pienso que sí. Ciertamente mejor que anteriormente, mejor que los últimos 5 años. En los últimos 5 años hemos tenido no solo a Macron, que vociferaba y pretendía insertar el aborto en el derecho constitucional europeo, sino también mayorías parlamentarias que lo han querido varias veces, tanto en el 2022 como en el 2024, y de estas mayorías, lamentablemente, debemos decir que formaban parte de muchos parlamentarios, no solo socialistas verdes y de izquierda y liberales, sino también, lamentablemente, muchos parlamentarios del Partido Popular Europeo que tiene principios no negociables en su ideario, pero, lamentablemente, con frecuencia se olvida de ellos. Mientras, hay que decir la verdad, es un hecho que el crecimiento de los conservadores europeos, desde Polonia a Italia, a Holanda, a República Checa y muchos otros países, así como el Grupo Parlamentario de Identidad y Democracia, nos dan esperanza, porque muchos de los parlamentarios elegidos han firmado, o a nivel local o a nivel internacional, compromisos públicos en defensa de la vida, de la familia, de la libertad de educación y de la libertad religiosa que nos dan una real esperanza. Añado solo una cosa. Ninguno de los analistas en Europa ha reflexionado aún sobre quienes son parte de este grupo, llamémoslo así, de parlamentarios no alineados. Es un grupo que cuenta con 99 parlamentarios para esta próxima legislatura. Son todos parlamentarios que acaban de ser elegidos en estos últimos días, que vienen de partidos políticos en gran parte recién nacidos, hace algunos meses o algunos años a más tardar a nivel nacional. Es así que muchos de esos partidos y muchos de estos parlamentarios tienen fuertes raíces cristianas, fuertes convicciones a favor de los principios no negociables. Y pienso que, al margen de donde se ubicarán en las diversas familias políticas, también ellos, junto a los conservadores e identitarios, y esperemos a un Partido Popular Europeo que haga un examen de conciencia serio, podrán hacer un giro, finalmente, hacia la línea de lo que era la enseñanza de Juan Pablo II y ver las raíces cristianas para construir un nuevo modelo de convivencia de civilización y también de protagonismo de Europa en todo el mundo.
Luca Volonté, gracias por darnos una mejor perspectiva de esos temas.
Gracias a vos tantísimo.
Muchas gracias a ustedes. Estoy siempre a su disposición. Es para mí un honor, un placer conversar con ustedes.
Muchas gracias nuevamente.
Gracias.
Nos vamos al llano venezolano. Ahí la religiosa Candelaria de San José se dedicó a servir a los enfermos y necesitados. Beatificada en 2008, hoy es ejemplo de vida y fe, en especial para las hermanas carmelitas descalzas de Venezuela, la congregación que fundó. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta un importante acontecimiento de esta querida y próxima santa. Veamos.
Humildad, generosidad, fe y entrega generosa a los que más lo necesitan son palabras que describen a la perfección a la Beata Candelaria de San José, la segunda venezolana en ser elevada a los altares. En esta casa, ubicada en la capital venezolana, reposan sus restos mortales junto a sus hijas espirituales, que el pasado domingo entronizaron una imagen de su fundadora en la misma parroquia caraqueña que lleva su nombre. Presidieron el acto el cardenal Baltasar Porras, arzobispo metropolitano de Caracas, y el padre Gerardino Barraquini, párroco de la iglesia de la Candelaria. Allí, una multitud de fieles participó de la misa y de la bendición de la imagen de la Beata Candelaria, que ahora reposa en uno de los altares laterales del templo. La madre Luisa Córdoba, superiora general de las Hermanas Carmelitas de Madre Candelaria, explicó el significado de este emotivo acto para la Iglesia de Venezuela y la importancia que encierra la vida de Candelaria de San José para todos sus compatriotas.
Nace Susana Paz Castillo, luego Candelaria de San José, y es como que la guerra va y la busca a la familia allá donde están, ¿no? Es decir, la reflexión es, la situación adversa siempre va a estar. Y Madre Candelaria nos da ejemplo de cómo asumir esa situación adversa y asumirla por donde la cuerda es más frágil, por los que sufren, por los que están más necesitados. Entonces nos muestra esa gallardía, esa valentía, esa invitación a que en la situación difícil, que siempre la vamos a vivir personal, familiarmente, incluso a nivel de país, de mundo, hay todavía mucho que hacer para dar esperanza.
Es esta actitud ante la vida de Madre Candelaria de la cual sus compatriotas podemos aprender, a no escatimar esfuerzos por ayudar al que sufre.
Y nuestro lema que dio la Madre Candelaria, empezando la vida religiosa, es nuestra misión es hacer el bien. Entonces, es como esa invitación al venezolano a que podemos sacar lo mejor de nosotros porque tenemos esa semilla de hacer el bien muy dentro.
La nueva imagen entronizada en Caracas, comenta la madre Luisa, representa una invitación a los venezolanos a buscar la santidad y por medio de ella contribuir al futuro del país tan necesitado del mensaje del Evangelio.
La Madre Candelaria era una mujer de poca instrucción, pues la típica de una mujer llanera de 1863 nació la madre. Su instrucción era muy básica, aunque sí sabía leer, escribir, un poco de suma. Y creo que un aspecto interesante que nos deja la Madre Candelaria es como enfocarse en dos cosas, básicamente. En amar a Dios y por amor a Dios, amar al prójimo.
Esa fue la Madre Candelaria, una mujer profundamente enamorada de Dios, que luchó de modo incansable por servir y desgastarse por el mensaje cristiano hasta el final de su vida en 1940. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, desde Perú, Hospital de la Iglesia especializado en cuidados paliativos le da la contra a la cultura de la muerte. Cuida enfermos terminales abandonados. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Ahora dirigimos la mirada al Perú, al cual el Papa Francisco concede un año jubilar e indulgencia plenaria a quienes peregrinen a la parroquia Santa María Magdalena en la diócesis norteña de Chiclayo, región Lambayeque. Con ello se busca fomentar la piedad de los feligreses y la salvación de las almas. El año jubilar, que inicia el próximo 22 de julio, fue concedido en conmemoración por el 375 aniversario de la aparición del Niño Jesús en una hostia consagrada, el único milagro eucarístico en el país. Más noticias de la Iglesia en Perú con nuestra corresponsal Bárbara Socorro.
Yo cuando he sido joven he sido sacristán.
Él es Freddy Rojas, de 73 años de edad. No volverá a caminar debido a las secuelas de una diabetes mal controlada, hasta que llegó hace 2 años al Hospital Miski María para enfermos terminales en extrema pobreza.
A que me tienen, me llevan al hospital, sí. Me chequean todo. Me siento muy bien. En mi hogar prácticamente, en mi casa.
El Hospital Miski María es una de las obras de la Asociación de las Bienaventuranzas, que desde hace 16 años acoge a personas abandonadas. El padre Omar Sánchez es fundador de la asociación establecida en el distrito de Lurín, al sur de Lima. 9 de la mañana. El padre Omar nos abre las puertas de la Asociación de las Bienaventuranzas. Nos deja acompañarlo hasta el Hospital Miski María, a 10 minutos de distancia. Al llegar, los pacientes lo reciben entre sonrisas y abrazos. Un amor que nace de un corazón agradecido por haber reconocido en ellos su dignidad humana, en medio de una sociedad que los califica como ya no útiles.
La U ganó la apertura, ¿no?
El padre Omar me explica la importancia de los cuidados paliativos, eje principal de Miski María.
Es reconocer el valor de la vida humana. No porque una persona está disminuida por una enfermedad o por una condición particular, vale menos que una persona que no lo está. Y me han sucedido casos difíciles. Por ejemplo, una vez vino un empresario importante, después de conocer la obra me dijo: admirable lo que haces, pero no te voy a ayudar. Y yo le dije: ¿por qué? Porque los que tienes no sirven para nada. Es decir, nunca vas a recuperarlos, no van a ser útiles para la sociedad, no van a servir para la sociedad. Y yo digo: te equivocaste. Porque estas personas mueven el corazón de miles de personas para que sean capaces de tocar el corazón y ser generosos, de salir de sí mismos.
El hospital nació hace casi 2 años. Lleva el nombre de Miski María, que en quechua significa Dulce María. Atiende a 44 pacientes, entre diagnosticados con enfermedades cerebrovasculares y degenerativas y ancianos abandonados. ¿Cómo es la jornada diaria?
El movimiento ya empieza a las 6 de la mañana. Las enfermeras se encargan ya de dar las pastillas, porque su medicamento, ¿no? Tienen medicamento que le tocan a las 6, a las 8, al mediodía. Dependiendo de cada paciente, tienen bastantes medicamentos, ¿no? Entonces ya empiezan con eso. Luego viene el baño, luego el desayuno y la merienda, el almuerzo, y así vamos todo el día, ¿no? Con el cuidado y también con tratar de mantenerlos entretenidos.
En el primer piso están los pacientes semidependientes y en el segundo aquellos con enfermedades severas. Ahí conocimos a Jesús, un hombre que a sus 43 años de edad lleva más de una década postrado en cama debido al SIDA. Nació producto de una violación, nos cuenta. Al crecer, las secuelas emocionales de un hogar violento lo hicieron adicto a las drogas. Ahora lleva 8 años bajo el cuidado del padre Omar. A pesar de sus dificultades, tiene la fuerza para recordar con ánimo sus platos favoritos del Perú.
¿Qué le gustaba comer?
Uy, el arroz con pollo.
Un arroz con pollo, qué rico, ¿no?
Y con su papa, con su papa sancochado y con su...
¿Mancaína?
Claro.
Rico, ¿verdad?
Sí.
Jesús también recuerda su fe, intacta hasta hoy.
Yo también soy creyente, creo en muchísimo, creo en Dios, me pongo a alabar. Tengo, desde muy niño, me gustó la escuela dominical. La escuela dominical era que todos los domingos tenía que estar ahí con mis hermanos menores.
El Hospital Miski María, dentro de la estructura caritativa de la Asociación de las Bienaventuranzas de la Diócesis de Lurín, se preocupa del alimento espiritual de sus pacientes.
Tenemos un equipo de la parroquia que los visita y hace cosas muy básicas, ¿no? Aprender a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, les enseñan a confesarse. A los que piden ir a misa, los llevamos a misa. A los que quieren, como has visto hace un ratito, el abuelito me pidió una Biblia. Él probablemente no sabe leer, pero tener una Biblia le hace sentirse bien.
Vale la pena salir de sí mismos y del egoísmo para mirar a aquel en necesidad.
A pesar de que el trabajo es un poco fuerte, porque es una carga emocional bastante grande para todos los que trabajamos acá, desde el que limpia hasta que las enfermeras, todos los que trabajamos acá, como te digo, una carga emocional, pero uno le da la satisfacción de haberle dado la mano amiga a esa persona.
El Hospital Miski María no exige pagos ni condición alguna para recibir a personas en los últimos momentos de su vida. El solicitante es evaluado por asistentes sociales y abogados. Se verifica la situación de abandono. Si no, se le reúne con algún familiar en capacidad de velar por él.
Muchísima oración, por favor, muchísima oración. Recen por nosotros muchísimo, oren, ténganos en sus oraciones todos los días. Basta un Ave María. Cada uno, si ves 1 millón de personas, son 1 millón de Ave Marías diarios que pueden rezar por nosotros.
Si usted está en la capacidad de ayudar al sostenimiento del hospital gratuito Miski María, puede donar en las cuentas bancarias que le mostramos o comuníquese al número +51 971 321 142. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.